Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Y estamos en manos de, en este momento, en manos de el señor fanático del pop, el señor Ángel Appiani.
El hombre que respira pop por cada uno de sus poros.
Sí, señor.
Esta vez sí. Igual es una cosa medio rara porque es ska-pop.
Bueno, sí, bienvenidos entonces a una nueva parte de un nuevo programa de Metal Prog Ska Podcast. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del rock progresivo.
Yo soy el Bombi, el fanático del heavy metal, el hard rock y Queensryche.
Y yo soy Ángel Appiani, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, y este es nuestro programa número, no sé.
Sí, es el número 15.
Es el número 15 del programa, la parte, no sé.
Parte 3.
Parte 3.
Es el disco número 45.
45.
Claro, porque 15
claro,
por 3
es 45. Bien. Eso era fácil.
Bien, bueno, así que ya hicieron el asunto por mí. Hoy es un 25 de noviembre.
No otro.
Del 2018. Y estamos aquí grabando en una ecuación muy especial porque es nuestro aniversario, nuestro claro. Programa aniversario. Fue hace unos días nuestro aniversario
especial.
El 19
de noviembre. Que me gustaría algún día, ¿te parece que se publiquen o se hagan a luz las conversaciones?
Sí, yo creo que podemos hacer.
Estaría bueno, ¿no?
De cómo se fue la génesis. Perdón por
el pop
related también, claro.
Bien, bueno, y hoy como motivo de nuestro aniversario hemos cambiado los roles, así que así si es. Ya estuvieron escuchando las otras partes del programa ya lo saben, y si no sépanlo que hoy me toca a mí ser el fanático del prog, que fui muy prog.
Fui
recontra prog.
A mí me tocó ser el fanático del metal, que fui muy pop.
Sí. Y a mí me toca el pop, muy ska. Así que seguimos sin cumplir los objetivos.
Perdón, yo lo cumplí muy bien.
Vos sí.
Yo les di un disco que les molestó, infumable.
Señor Guido Vilariño, muy bien, 10 felicitados.
Bien.
Bueno, lo vamos a llamar a Mark, que es el único que sigue haciendo las cosas como corresponde. Y se acerca Mark acá, va a poner la púa sobre el vinilo y nos dice.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muchísimas gracias, adelante, querido Mark. Muchacho. Bárbaro. Bueno, estamos acá nuevamente entonces. Y vamos a ir a una banda que a mí me gusta mucho y espero que ustedes también, que es Madness. Y vamos a hablar específicamente del primer disco de Madness, de One Step Beyond.
This is not Madness, this is Sparta. Arre.
Bueno, Madness, les voy a contar un poquito, primero mi historia, cómo es que yo llego a Madness.
Ah, dale.
El tema es así, yo creo que lo conté varias veces, la música que se escuchaba en casa era principalmente música clásica, Edith Piaf, todas esas cosas. Bueno, yo descubro a los Beatles, descubro a Kiss gracias a un primo mío.
Grande primo.
Y cuando voy al colegio y uno empieza ya a generar sus propios gustos, resulta que me gusta mucho Los Fabulosos Cadillacs. Y estamos hablando año 85, 86, cuando
empezaron.
Claro, yo era un puber, porque yo soy del año 74. Cuestión que.
Yo tenía 2-3 años.
Claro, sí, nos sigue refregando el glande sobre la cara. Entonces, resulta que en el año 1986-87 llega Cablevisión a mi casa. Cablevisión, para los que no saben, que no son de la Argentina, es un sistema de cable. Es decir, antes nosotros teníamos la televisión de aire con 4 o 5 canales y Cablevisión era ver la imagen sin lluvia y que se escuche bien, que era una cosa rarísima. Y en el año 88 aparece un programa que se llamaba Music 21.
Music 21, sí.
Y resulta que descubro...
Porque era el canal 21.
Era el canal 21. Y de repente empiezo a ver unos videos de unos personajes muy extraños, muy graciosos los videos, y resultaba muy parecida a la música, a lo que a mí me gustaba, que era Los Fabulosos Cadillacs. Hasta que veo que están haciendo One Step Beyond, el Nachi Train, que es la imagen de la tapa del disco, y Los Fabulosos Cadillacs en esa época tenían como iconografía la misma posición. Entonces dije, bueno, evidentemente están emparentados. Yo no sabía quién había sido primero.
Y empiezo a investigar.
Empiezo a investigar y hasta que, bueno, me doy cuenta que esta gente eran los que habían comenzado con todo. Y veo el video de A House of Fun. Me pega tan fuerte que decido, yo ya estaba empezando a tocar teclados, empiezo a tocar el saxo gracias a ese video.
¿En serio?
Sí, así que Madness es la banda que me permite entrar a un nuevo instrumento musical que en ese momento era el saxo. Así que bueno, esta es mi historia. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de cómo es que comienza Madness. Madness, vamos a ver primero, hay dos visiones que son interesantes. Una es la del cantante, que es Sax o Graham McPherson. Y esto empieza en el año 76. En el año 76, Sax, un pequeño Sax de apenas 15 años, va a su primer recital. ¿Y a quién va a ver? A The Who. The Who tocaba ahí por donde él vivía.
Arrancó mal.
Y claro, y justo el primer recital que ve es la presentación de Quadrophenia.
Arrancó pésimo.
Salame. Y además Quadrophenia en esa época estaba de moda, era el disco del momento. Y ve cuando está haciendo el recital, que le impacta muchísimo, dice, yo quiero hacer esto. Cuando ve el tema Baba O'Reilly, es la primera vez que se ven lásers en vivo. Entonces queda totalmente impactado. Y lo que hace es, se compra el disco, y el disco, no sé si ustedes lo conocen, pero adentro tiene un librito y se ve perfectamente la historia de Quadrophenia, del personaje principal. Y ahí es como que vuelven atrás los de Who, la gente de Who, a las primeras épocas de los rockers, de los mods, y era como una visión vintage, que habían pasado menos de 10 años. Sí. Entonces, ahí es cuando Sax dice, uy, qué bueno esto de escuchar música vieja. Empieza a escuchar ska y empieza a escuchar reggae, que era música que tenía 10 años atrás, había empezado a formarse en Jamaica. En el año también del 76 ve a The Clash en vivo y es algo que lo impacta. Imagínense, él estaba en Londres, era una ciudad, una sociedad medio reprimida, y de repente empieza a ver el crecimiento del punk, gente empezando, es decir, de su propia edad, escuchando su música y destrozando todo. Entonces eso lo impacta muchísimo y dice, yo quiero hacer esto. Mientras tanto, en el mismo año, en el año 76, tenemos a los otros músicos, que es Barson, Bedford, Foreman y Thompson, es decir, el saxofonista, el tecladista, el guitarrista y el... Bedford, ¿cuál espera? Y el bajista, que habían formado The North London Invaders, que era una mezcla de, digamos, de reggae y Motown. Y su banda principal, a la que imitaba muchísimo, era Kilburn and the High Roads, que era la primer banda de Ian Dury. Que después Ian Dury iba a ser, digamos, era como su ídolo en ese momento. En el año 78 se unen, es decir, Sax se une a estos London Invaders, combo. Y más tarde se une Woodgate y Bedford, es decir, el baterista y el bajista. Pero el problema es que ensayan los días sábados, y los sábados jugaba Chelsea. Y Sax es un enfermo fanático del Chelsea. Entonces un día se compra la Melody Maker y dice, encuentra un recorte que dice, banda amateur tirándose a profesional, está buscando un cantante, y reconoce el número de teléfono que era el del tecladista. Entonces lo llama y dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No estoy yo como cantante? Y dice, sí, pero vos no venís nunca. Entonces ahí se dio cuenta que lo estaban rajando. Bueno, entonces Sax decide tomarse en serio, no ir tan seguido a ver a los Chelsea y ponerse a cantar. Lo había reemplazado el que era el baterista anterior, que ya lo vamos a nombrar, Y en esta época ya empiezan a cambiar el nombre, empiezan a buscar nombres, y Foreman, que es el guitarrista, decide llamarlos Madness, les parece un nombre que pegaba mucho, principalmente en honor a uno de los temas de Prince Buster, que era un cantante muy conocido jamaiquino y gran, digamos, mentor de la movida reggae y ska, sobre todo. Y en esta época Sax compone su primera canción con Foreman, con el guitarrista, que es In the Middle of the Night, que está dentro de este disco. En esta época es como que el ska y el reggae empieza a hacerse, no te diría masivo, pero sobre todo en todo lo que es la parte de Camden Town, que es donde ellos viven, aparece el movimiento de Chuchón, o el género Chuchón. ¿Qué significa el género Chuchón? Eso era un movimiento de integración racial. Recuerden que estamos en la época de la Inglaterra de Thatcher. Había mucha opresión, mucha tensión racial en esta era. Y lo que hace justamente este movimiento era integrar el público y la banda. Había integrantes negros, que era muy raro ver en esa Inglaterra, sobre todo con The Specials, bueno, después estaba The Selectors y Bad Manners, que son otro de las bandas importantes. Y se genera, digamos, una especie de recital en conjunto, un movimiento que Santi hace poquito nos estuvo comentando. Madness queda tremendamente impactado con The Specials, porque era ska puro, pero tenía algunas partes medio punk. Y les gustaba mucho el hecho de que la gente respondiera de la manera que lo hacía. Entonces, de esa manera, se organiza este festival, se hacen muy amigos de la gente de The Specials y fundan el Chuchón Records. Entonces, el primer sencillo de Madness, que es The Prince, en honor a Prince Buster, que es del 1 de septiembre del 79... lo graban en Chuchón Records, y es el lado B de la canción Madness, que también está en el disco. Entonces, en esta época firman con Stiff Records, que es una compañía independiente formada por Dave Robinson y Jake Rivera, que solamente tuvieron los antecedentes de tener relación con Jimi Hendrix, por ejemplo.
Tranca.
Sí, y con Dr. Feelgood. Sí. En la segunda mitad de los 70 tuvieron mucha relación con Ian Dury, que habíamos nombrado, o sea que se estaban juntando con sus ídolos, con Elvis Costello. Así que lo que el momento que ellos firman para grabar One Step Beyond es como que estaban en un momento de apogeo absoluto. Y el disco lo graban en 3 semanas, porque habían tocado tanto, habían ensayado tanto que estaban muy afilados. Así que bueno, esta es la historia inicial. Es una historia muy corta porque obviamente es el primer disco. Después vamos a contar un poquito el resto para dónde siguieron. Así, si les parece bien, lo que vamos a hacer es escuchar el primer tema icónico con que generalmente abren sus recitales, que es One Step Beyond. Y empieza de la siguiente manera, justamente con un miembro que no, en este momento no era el miembro oficial y no aparece en la tapa del disco. Y empieza así.
Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet.
Este es Cash Smash, que lo único que hacía era hablar y bailar.
One step beyond.
Y llegó la fiesta, llegó la fiesta. Vamos,
no
muchacha.
Te puedes quedar quieto.
Fue como, un disco de los Cadillac.
Más o menos. Bueno, es un tema que les recuerdo, es más que nada el disco. Es un disco que tiene muy pocos temas propios, hay muchos covers.
Ah, eso no sabía.
Yo sabía que había algunos, no sabía que había tantos.
Yo no conocía, te voy a contar, no conocía nada de esta banda.
¿Nada?
¿Nada de Madness?
Nunca había escuchado. O sea, conocía la banda de nombre, obviamente, sé que es un gigante, todo. Sí. Pero nunca había escuchado.
Mira vos, que, ¿sí? ¿Qué, hasta ahora cómo venimos con el primer tema?
Van 30 segundos.
Y fue como, los Highlights.
Claro, bueno,
que es lo mismo que pensaba.
Sí la escuché, pero en Argentina 10 años después.
Claro, bueno, casualmente 10 años antes había salido este tema. Recordemos que es de Prince Buster.
Sí. Y una versión muy distinta.
Muy diferente, más mucho lenta. Más lenta. Este es del año 64, el tema original. Y bueno, esta obviamente es del... No, pero sí, es del año 64.
Y esta
es
79.
Y cuando dice "Don't watch that, watch this", es una parte de otro Scorcher, tema, de otro tema de Prince Buster.
Prince Buster influyó muchísimo.
Y lo que tiene el saxo es que está levemente desafinado.
¿Cómo es eso?
Y después me critican a mí.
Porque no sabía afinar el saxo.
No sabía cómo.
No sabía cómo afinarlo. Entonces grabó y así quedó.
Antes que pases al siguiente tema. Sí.
Hay una cosa importante que, que no sé si lo vas a decir vos, que tuvo tanto éxito este tema que decidieron grabarlo en castellano y en italiano. Es decir, hay una versión italiana.
Yo escuché la versión en español.
¿La escuchaste?
Sí, sí, sí.
Es muy graciosa. Muy graciosa.
Un paso más allá.
Un paso más allá.
Y el speech que dice al principio lo dice en español.
Lo dice en español y hay otro que lo dice en italiano, obviamente.
Y me quedó muy la frase, el rock cañero de Madness.
Exactamente. Bueno, este tema le fue muy bien y el tema que sigue es My Girl, que empieza así. Un tema de Barson, el tecladista, que es de la época de London Invaders.
Es un tema de ellos, la banda vieja.
De hecho, antes la cantaba él, antes que llegara Sax. Y obviamente habla de un amor que tuvo una novia, que siempre peleaban.
La letra es muy, muy graciosa, pues.
Es muy graciosa.
Dice, mi novia piensa que no la quiero, en verdad lo que quiero es cada tanto estar solo y hacer lo que se me canta, pero no es que no la quiero.
Bueno, es muy interesante no porque entiendes. Está la historia de esto y han encontrado a la novia
de
esa época, a quien está dirigida la canción, y ella dice, sí, pero a mí me ponía muy nerviosa porque él me llamaba por teléfono, que está en la letra, y se quedaba callado, no me decía nada. Yo digo, pero decime algo, puteame o qué sea.
Bien autobiográfica.
Sí, muy bueno. Y es un tema...
Y es muy agradable, ¿no?
Muy lindo, muy melódico. Llegó al número 3 en los charts británicos. Es una banda que le fue muy bien en su propio país. No tanto en el resto del mundo, no tanto en Estados Unidos principalmente. Y el piano es tan característico.
Y es lo que lleva casi todos los temas. Sí.
Estuvo 10 semanas en el chart, en el top 10.
¿Este tema?
Este tema.
Muy pegadizo.
Muy pegadizo.
Es sencillo, pero está bien arreglado.
Sí, es un tema muy, muy típico de la época también. O sea, la voz bien británica, medio onda New Wave.
No es un gran cantante, Sax.
No, para
pero
nada.
Pero tiene muy buena onda para cantar.
Es que
muy
si
buena
te gusta onda. El rock británico es esta voz. Es esta voz.
Y medio desafina en algunas notas. Cuando larga la nota se le desafina.
Y además, lo que se caracteriza a Madness, y bueno, es como muchos lo hemos descubierto, es por los videos. Vos ves el video de este tema y está hecho con 2 pesos. Están en un bar y hay una sola cámara, te das cuenta que es muy malo. Y así como el video está hecho con 2 pesos, el de Night Boy to Cairo está hecho con 2 pesos con 50.
Ah, bueno, 2 pesos, porque pusieron la letra.
Pusieron una pantalla azul de fondo.
Ahora, el 1, 2, 3 que te tira este disco de entrada, sí, son 3. Sí.
Es imbatible. Bueno, ahí tú puedes buscarme el Fez, porque este hay que escucharlo.
Tema hay que escucharlo con el Fez.
Bueno, este tema es muy raro. La estructura es rarísima. Ahora les voy a contar por qué. Pero es uno de los temas más... Generalmente cerraban o cierran los recitales con este tema. Y es uno de los más festejados por el público. Principalmente es muy querido por el video, que es cualquier cosa. Ahí ponemos. It's just gone noon. Bueno, el video.
Ya termina la letra.
Yo les recomiendo que lo vean. Están todos vestidos como
exploradores
de Lawrence de Arabia con un fez en un estudio con instrumentos
tiraron,
musicales tirados en la arena.
Apenitas arena en el piso.
Y cuenta la historia. Es muy gracioso el video porque se nota que están jodiendo. Eran jóvenes de 20 años o menos y que estaban tomando. Y a medida que iba pasando las diferentes tomas, vos vas viendo cómo están haciendo que están cada vez más en pedo.
Así, ahora viene el falso final.
El falso final.
Seguimos con los falsos finales.
Falsos finales.
En el podcast.
Sax dice: es un tema que tiene una introducción larguísima, un par de versos, una parte instrumental larguísima, sin estribillo, y en un momento dice el título del tema. En ningún momento lo dice, salvo el principio.
Dos veces lo dice, lo gritan dos veces.
Dos veces, es verdad.
La canción no está.
Es cualquiera la estructura. Pero bueno, es un tema muy festejado, muy festejado. Pero bueno, principalmente se me ocurrió traer este disco. Pues si bien no es pop puro, dentro de todo lo que es ska, es el más popero de todos.
Claro.
Y de esas, las bandas de ska. Y a medida que fueron avanzando,
era cada vez menos ska.
Era menos ska y más pop.
Es verdad.
Y vamos a pasar entonces, solito, al tema que sigue, que es Believe Me. Que no es un gran tema.
Pero ya es un tema pop este.
Claro, exactamente. También un tema de Barson. Que en este momento era el principal compositor y el de todos era el que más conocimientos musicales.
Es muy
tenía.
Pareja a la composición. ¿Sabes que no, no tengo idea? ¿Es muy pareja a la composición o
y
Barson?
Entre Foreman y el guitarrista y el pianista.
Los principales.
De hecho, ellos ensayaban siempre en la habitación del pianista. Bueno, también eso porque el piano hay que trasladarlo, ¿no? Pero se escucha mucho, que es típico del ska, el Vox Continental, que es ese organito agudo que se escucha ahí de fondo. Y Lee Thompson era mal saxofonista, no era un buen saxofonista. De hecho, ni sabía, pero
la onda que
tiene tanta onda que le termina gustando a todo el mundo.
Y en los videos siempre era el más payaso.
Siempre el más payaso. Siempre buscaba alguna excusa para,
no conocía
para
el ridículo,
colgarse.
No conocía el ridículo del chavo.
Totalmente.
En absoluto.
Y sigue igual, ¿eh?
Sigue igual.
Sigue igual. Bueno, vamos
es
a pasar.
Es un tema medio intrascendente.
Es intrascendente.
Pero no desentona.
Podemos pasar a un tema que es Land of Hope and Glory. Que es muy gracioso, sobre todo en vivo. Canta principalmente el saxofonista Lee Thompson.
Bueno, canta.
Sí.
Esto es como el tema de Queensrÿche, que las estrofas son habladas y
describidas
medio que.
Muy lindo la base me encanta. Butters es un muy buen bajista, muy sólido.
Sí, pues hay que aguantar esas bases.
Sí.
Poder decir, bueno, tampoco es tan complicada, pero hay que estar
permanentemente.
Y el sonido también gordito.
El sonido ese del teclado es tan bueno. Es típico el sonido Vox Continental, teclado.
La verdad es un mosquito molestando.
Es un mosquito, sí. Pero es fiesta, es joda pura.
Sí, sí, sí. La banda.
Es eso, es un disco de.
La intención de la banda, sí.
De estar en una fiesta, de joda.
De pasar
la
vida.
A ver, citándote a vos, es una caricatura.
¿Caricatura?
Sí.
¿De qué?
De sí misma.
No, no
se mofa todo el tiempo de todo. Está...
Sí, pero es que son jodones. Es el típico inglés jodón.
Pero es como si fuese la banda de sonido de un dibujo animado. Por eso digo.
Sí, lo que pasa es que vos escuchás las otras bandas de ska y esta es como que hicieron la suya. Dicen, vamos a hacer un poquito de ska, pero vamos a ponerle tintes a ska.
Las otras eran muy ska.
Era muy ska.
Y claro, no salieron de ahí y por eso, o sea, quedaron.
Diluyeron.
Digo, supongo que Specials es muy famoso y muy criticado en Inglaterra, pero no fueron tan populares internacionalmente como fue Madness, que por ahí no pegó en Estados Unidos, claro, pero sí pegó mucho en Latinoamérica.
En Latinoamérica pegó muchísimo.
Y el resto de Europa también.
Totalmente. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema.
Otro.
Que es Lazo. The Prince. Basta, he's out the heat. With a rock steady beat.
Hasta los jamaiquinos, hasta la
silicona. Es el tema dedicado al jamaiquino.
Exactamente, este es el primer single de Madness, escrito por Lee Thompson, el saxofonista, obviamente en honor a Prince Buster. Este quedó 16 en los charts, 11 semanas.
¿Para ser el primer tema?
Muy bien.
De hecho, no será de más vuelta en los rankings, pero...
De hecho, algo interesante es que, repito, los videos para ellos eran muy importantes. De hecho, con este tema fue la primera vez que aparecieron en Top of the Pops, en el año 79. Y llegó el momento
que,
de hacer
bueno,
su...
Quizá no, los que quienes escuchan no saben, pero es una cosa muy importante Top of the Pops, claro, en Europa.
Para las bandas que empezaban a llegar a su primera aparición en Top of the Pops era tocar el cielo con las manos.
Sí, o sea, sí. Sácate un poquito. Bueno, y cuestión que tenían que hacer el video, como no había video oficial y ya había salido el lanzamiento del simple, entonces lo que tuvieron que hacer fue comprarle los derechos
a la BBC.
Y
el video, claro, porque es verdad, el video es ellos en
es
el
ellos tocando en Top of the Pops.
Sí.
Que están muy jovencitos, son unos nenes prácticamente.
Y todos flacos.
Y todos flacos.
Sobre todo. El tema es muy básico, sí. hasta para Madness es muy básico.
De hecho, hay algo importante, que la canción, la que escuchamos en el disco, no es la del single.
Ah, no sabía.
Esta fue regrabada. Y vos escuchás la del single y ahí le ves diferencias. De hecho, a Barson, que es el tecladista, le gusta más la original, la del single.
No, tendría que escucharlo.
Bueno, vamos a pasar entonces al último tema del lado A, que es Tarzan.
La gloria.
Tarzan's Nut, y empieza así.
Las bolas de Tarzan.
Sí.
O Tarzan está loco, o las bolas de Tarzan.
O las bolas de Tarzan.
Pasa el tema de los polvos.
Sí.
Si no conocen los polvos, recomiendo que busquen por ahí en internet una banda llamada Los Polvos.
Este es Sport. Aparte, me trae recuerdo de mi niñez esta serie.
Además está el pianista de Barson siempre presente. Hay una rareza que parece que es muy buscada entre los fanáticos así de coleccionistas de vinilos, que el simple, hay un simple que se lanzó en Holanda, esta es una nerdada total, que viene con Night Voyage to Cairo, que es rarísimo de encontrar, y es algo muy buscado, es decir, este tema con Night Voyage to Cairo.
Doble lado A.
Doble lado A.
Queda buenísimo este tema hecho en ritmo ska.
El ritmo ska, sí.
Muy bueno. Estaba en la liana y se formaba el nombre atrás.
Muy bueno.
Roy Eli.
La modulación.
Reprog.
Reprog.
Reprog. Igual lo medio que fiesta de canción de fiesta de 15.
De 15.
Pero el tema es un clásico.
Claro. Bueno, vamos a pasar al lado B.
Da vuelta el disco.
Vamos a empezar entonces con. ¿Se acuerdan que les había dicho que la primera letra que hace Sax junto con Foreman es.
Con Foreman,
Claro, con el. Bueno, ahí viene solito. Es In the Middle of the Night, el guitarrista. Y empieza así. con una voz de fondo. ¿Empieza así? ¿O no empezó? Espera un momento. Ahora sí. Nice man George, his agent on the corner. Not very rich, but never any poorer. Jaunty old George, a happy 63. Not very tall, but healthier than me. He whistles timeless tunes as he saunters down the street. Springs in his legs and elastic in his feet. But in the middle of the night, he's still... Ese pianito, esa bajada, después se iba a ver más adelante en Shut Up.
Es verdad.
Es muy similar.
Muy similar.
Un tema medio Barrett.
¿Barrett? ¿Sí?
Sí, esta onda.
Bueno, pero ves que acá tiene elementos de ska.
Pero es, tiene, es medio reggae también. Es,
claro, exactamente.
El bajo es reggae.
La forma en la que usa la voz acá y la melodía vocal. Ah. Es medio Barrett.
La melodía vocal.
Sí.
Sí. Pero el arreglo musical es otro, pero.
Sí, tío, no pienses, no prestes atención a la música, escuchalo a él.
La línea de la voz.
Ah. Nunca lo había pensado.
Es que yo soy prog. Yo soy todo de prog.
El efecto dura 3-4 horas más nomás, no te preocupes.
Yo por eso me estoy sintiendo mal, ¿viste?
Tú te estás con un dolor de cabeza, pobre. Y bueno, el prog.
Pero dejo la vida en el podcast.
Wow, wow.
Pasamos al siguiente.
Sí, porque no
hay variaciones en los temas de.
Bueno, vamos a ir a un hit donde Barson se lo dedica al que reemplazó a Sax en su momento, que era John Hassler, que era el baterista de London Invaders. Y después pasó a ser una especie de representante de la banda.
Manager. Este es mi tema.
Claro, y está dirigido a él, a John Hassler, y se llama Bed and Breakfast Man. Empieza así.
Vamos a
un tema bien pop.
Bueno, es muy gracioso el tema de la letra. Porque esta la escribió...
Uno se movía...
No, pero esta la escribió Barson, el tecladista. Y el tema es porque en ese momento John Hassler, que era el baterista, empezó a escribir letras. Y les gustó. Entonces decían, si este tipo puede escribir letras, ¿por qué yo no puedo? Porque era malísimo el tipo. Bueno, entonces ahí le dedicaron el tema porque parece que siempre... Se quedaba durmiendo en un sofá de Foreman. Entonces ahí quedó el velo de la sofá.
Es rarísima la secuencia de acordes del piano.
Y el piano. Teclados así medio disonantes, poner cuatro notas juntas es típico. Uno
le típico escucha. De alguien que no sabe tocar.
No, es todo lo contrario. Barson está ahí arriba. Es un tipo que vos lo ves, toca de una forma muy particular, con los codos pegados al cuerpo, los hombros pegados a las orejas.
Y genera que haga un movimiento que es característico de
verlo a Barson. Claro, tocar. El tipo es verlo y escucharlo y reconocerlo inmediatamente. No es fácil en un tecladista
tener identidad propia.
Tener identidad propia. Y él lo tiene. Tema de cancha. Bueno, uno escucha.
Se mató con la letra, la verdad.
No, pero vos escuchás esto. Y no te dice nada, pero lo vivís en vivo y es otra cosa, es increíble. Banda, lo que tiene Madness es eso, es la convocatoria. La gente se vuelve loca al escucharlo. Vamos a pasar al tema siguiente, que es Razorblade Alley, que la canta y está escrito por Thompson, el saxofonista. Qué
Es como una canción de salón. De salón.
Pero un momento se pone medio jazzy.
Sí.
El tema chill.
Chill.
Cuando no existía la música chill.
Algo que quiero remarcar de este disco es que el tema más largo dura 3 minutos y medio. Sí. El segundo 3 minutos 20 y después ya te vas por debajo de los 3.
Por debajo de los 3.
Es repunk.
Es los Ramones. Son los Ramones del pop.
Los Ramonos.
Los Ramonos.
Son los Palmas.
Los Palmas 7.
Los Palmas 7.
7. Bueno, es un tema un tanto intrascendente. Puedo pasar si quieren en esa parte yacera que decía el Bondi. Con el organito de fondo y el bajo.
Medio los Doors, ¿eh?
Sí. Es verdad.
Riders in the Storm. Acelerada.
Vamos a la primera sorpresa para mí.
Otra genialidad de Barça.
Cuando vi esto, pero vos sabés que no es de él.
No, no es de él.
No, no es de la genialidad.
¿Cómo no?
Ahora va. Vamos a poner El Lago de los Cisnes.
Sí.
Pero versión ska.
Es todo Barça esto.
No tuvo la idea.
No tuvo la idea. Igual yo.
Te voy a decir por qué. Un segundito. En el año 1969 había una agrupación que se llamaba The Cats.
Hicieron esto.
Igual.
Ah, están haciendo un cover de la versión.
Cover.
Yo creí que era.
Igual es una genialidad.
Sí.
Cuando escuché esto, yo dije, esto es re prog.
Ibas a decir.
Yo protesto, porque a ustedes dos esto les gusta, me imagino, y les parece genialidad.
Sí.
Esto le parece una genialidad, que es una versión de ska berreta de El Lago de los Cisnes. Y cuando aceptas una versión espectacular metalera de para Elisa, a usted le parece una mierda. Váyanse a cagar los dos. Váyanse a cagar los dos.
Tienes razón.
Ay, ¿por qué ese es Madness? Pero anda a cagar.
No, bueno, pero este es un tema. El otro eran tres compases.
Era una parte de un tema, ni siquiera una copia. Era una parte de un tema.
Era innecesario. Esto es el tema completo. Es más, deben tener la versión completa del ballet. Creo,
no, la versión completa es de los Cats, de 10 años antes.
De año 69. Te maté ahí, sorry.
Me tiraste un nido a la baja.
Perdón. Vos tenías un dato de Madness.
Falta. Le digo a nuestros oyentes, escúchenos hasta el anteúltimo tema, que tengo un dato que no van a poder dar.
Bueno, vamos a pasar a Rocking in B flat, en E flat,
A flat.
Bueno, en si bemol, en la bemol. Que es un rockito.
Algún acorde. Bueno.
Sí, con razón me va como el orto las bandas a mí. Bueno, ahí vamos.
¿Ese tacho?
Muy bueno. 3 semanas.
Es un tacho adentro de una lata, de una caja de hojalata.
Adentro de un túnel.
Sí.
Qué bueno ese tecladito.
Es un rock and roll, un rock versión Madness.
Exactamente, un rockito, muy lindo.
Los polvos. Son temas de recital.
Sí, a full.
Son temas de joda.
Y me imagino, yo no pude vivir, por desgracia, un recital de Madness, pero debe ser
ahora,
una experiencia.
Ahora vamos a ir a eso.
Quiero que haber sido en esta época. Sí. La época en los pubs debían explotar.
Claro. Sí, joda total. Todo el mundo
volaba
la silla.
Por la gente volando, pintas, las sillas, todo.
Vamos a pasar, si les parece bien, a Mami's Boy.
Nene de mamá.
Que empieza así.
In a pub about 7:30, mother makes sure that it's
otro tema Barrett.
Es verdad.
Ahora viste, ahora la viste, ¿no?
Ahora la veo, ahora la veo.
Sí, melodía. Pedito. Hay un tema que se llama Shut Up, que ese piano es característico, por eso. Es como
las pajaritas del piano ya las venía preparando.
¿De ellos también?
Sí, del tercer disco. Que lo pueden buscar hecho por Leche en Polvo en Friends.
También. Pero, ¿puedo poner Shut Up un segundo, aunque sea esta parte?
Oh, ya que está, rompamos. Para ver de dónde estás, estás todo el tiempo diciendo.
¡This is madness!
¿Ves? ¿Escuchan el pianito?
Lo que tiene Shut Up es que la completa, baja y sube.
Va, ahí va, Dud, para vos. Saliendo de fuera de programa.
Fuera de programa.
Fuera de programa. Ahí está.
Qué bien.
Ahí está, bueno, listo. Fuera de programa.
Volvamos a la programación habitual.
Bueno, entonces pasamos de Mummy's Boy y ahora sí vamos a ir a Madness. ¿Que vos acá es donde querías decir algo?
Te escucho. Este es
el otro. Yo primero quiero que se escuche
el otro cover de Prince Buster.
Exactamente.
Esto es un tema que esto es Madness de Colin Madness, todo el tema.
Sí.
Yo nunca había escuchado, yo nunca había escuchado esta canción. Pero cuando la escuché dije, yo este tema lo conozco. Y no porque había escuchado la canción. Puse a pensar. Y me di cuenta que cuando yo tenía 6, 7 años, en el 90.
Pará de tirar eso.
Me matan esos datos.
Yo jugaba un videojuego. Que era uno de estos cartuchos de Family de 110 en uno. Había un juego que había una parte. El juego se llamaba. Es un juego de 1984, que fue portado en el 87 al Family. El juego se llama Star Force. Es un juego de una nave, típico de la navecita que ves de arriba, que ves de abajo, matando bichos que vienen en el espacio. Hay un momento en que vos le disparás a un cosito y sale una segunda nave que se te monta encima tuyo y tirás más rápido, disparás más rápido. Cuando pasa eso, la música del juego cambia y es este tema.
No te puedo creer.
¿Hay algún video de eso?
Por supuesto que lo hay. Y de hecho tengo el juego en mi computadora por si después lo quieren jugar. Pero si no, busquen en YouTube Star Force. Y van a ver que cuando llega al segundo nivel se escucha la canción de Madness.
Buenísimo, muy buen dato, muy buen dato.
Y yo, de vuelta, no sabía, nunca había escuchado este tema fuera de mi jueguito. Y yo pensaba que era. Y de hecho, yo le había inventado una letra.
O sea que lo escuchaste, sí, fue una revolución mental.
Exacto, yo le había inventado una letra porque es tan pegadizo. Eso tiene, este tema es muy pegadizo.
Claro.
Lo escuchás una vez, no te lo digas más.
Y es un rock and roll, es la base de un rock.
Sí, pero está tocado en otro estilo.
Sí, claro.
Lo que nunca escuché, en este caso no escuché el original.
Es muy lento.
Todos los temas eran lentos, los de primero.
Y el ska original, el jamaiquino, es muy lento. Lo que hicieron los ingleses fue acelerarlo porque justo está en la época del punk.
Todo tenía que ir rápido.
De hecho, ellos dicen que escuchar a The Specials para eso fue ver una banda a nafta y ellos estaban en diésel. Claro. Palabra de ellos. Porque veían.
Está bueno que reconozcan que The Specials fue.
Y bueno, el último tema del disco, que ya rosa lo absurdo. Es un tema de Chas Smash, se nos acaba de terminar el video.
Bueno. Esto no es una canción. Esto es como el que empieza el tema de Queen.
Claro, es decir, es la arenga a los reclutas.
Sí, pero sí. A los reclutas que son ellos.
Claro, exactamente. Así que bueno. Si les parece muy bien, les puedo ir contando.
Hay varias cosas, tenés que hablar de la tapa.
Claro, exactamente. Pero voy a poner un segundito.
Algo más lindo de fondo.
Sí, de fondo. Vamos a estar. Vamos a empezar con One Step Beyond, que es lo clásico. Bueno, les cuento un poquito, principalmente, ¿qué pasó después o quieren ver la tapa?
No. Bueno, hacé la tapa para cerrar el disco.
Bueno, la tapa está inspirado en Tonkin. ¿Quién es Tonkin? ¿Se acuerdan que hace un ratito les comenté sobre una banda que se llamaba Kilburn and the High Roads?
Sí.
Que es donde estaba el primer disco de Ian Dury. Y uno da vuelta a la tapa de ese disco y se ve a este Tonkin, que era uno de los roadies de la banda, que está haciendo el baile del pato de Chuck Berry. Entonces, ellos quisieron imitarlo y el fotógrafo les dice, bueno, pónganse más cerca porque no entran en el cuadro, y terminaron así como se los ve ahí. Y eso fue lo que nos inspiró a hacer el Nazi Train, y empezaron a hacer, y sobre todo en Night Boat to Cairo, es donde
lo hacen por primera vez.
Así que así fue como digamos nació, y digamos que ese es lo más emblemático que tiene Man, la posición y el Nazi Train. Bueno, vamos a ver un poquito entonces en qué consiste qué pasó después de Madness. Esto recuerden que fue el año 79. Al año siguiente sacan Absolutely Madness, que queda número 2 en los charts británicos. Principalmente ahí estaba Baggy Trousers, Embarrassment y The Return of the Palma 7. Todos hits, grandes hits, pero es un disco bastante oscuro y ya empiezan a cambiar un poquito la onda. Al año siguiente, el año 81, aparece Seven, que quizá tiene temas muy buenos. Yo hace un ratito les mostré acá a mis compañeros de podcast mis viejos cassettes, que no sé si se está grabando, Santi. Tenía todos menos Seven. Entonces es un disco que no lo tengo tan escuchado.
En mi caso es mi disco preferido de Madness, pero no es que es mucho mejor que los otros.
Claro, lógico.
Mantiene.
Pero bueno, por eso es una cuestión de qué fue lo que uno fue escuchando.
Pero tenía Shut Up,
tenía que Shut Up, escuchamos. Claro, que escuchamos hace un ratito. Y ya empieza a dejar acá un poquito el ska y se empieza a hacer más pop. Sí. Pues está Great Day, que queda número 4. Shut Up, que es el número 7. Cardiac Arrest, que tampoco tiene mucho de ska. Y al ratito, al poquito de haber sacado esto, lanzan dos hits o dos singles que tuvieron mucho éxito, que es It Must Be Love, y que este fue, digamos, la puerta de entrada a Estados Unidos, porque queda número 4 en Inglaterra, y número 33 en Estados Unidos.
Es el que rankeó más alto.
En el año 82 lanzan House of Fun, que es el único número uno que tuvo en Inglaterra, y lanzan su primer compilado.
¿House of Fun qué es?
Es un simple, no está en ningún disco.
House of Fun no está en ningún disco.
No está en ningún disco, que fue el que me catapultó a escuchar Madness y a tocar el saxo.
Es verdad, no está en ningún disco.
Puede ser que no tenga más cinta, Santi, no, más cinta.
Póker de sotas. Póker de...
No tenga más, bueno, vos me entendés.
Quiero que nuestros oyentes sepan que recién se apagó la cámara y lo que dijo Ángel fue por eso. Pues no, puede ser que no tenga más cinta.
Se escuchó que decía...
Es que no tienes más rollo. No.
Se acabó el rollo.
Hay que llegar a revelarlo. Bueno, entonces en el 82 lanzan House of Fun, que es su único número uno, y lanzan su primer compilado, que es el que yo quería traer originalmente, que es Complete Madness, que es una joya de hits. Y bueno, en noviembre de ese mismo año lanzan Rise and Fall, quizá uno de los discos más oscuros de la banda, pero que tiene quizás su éxito más conocido acá por lo menos. Que fue Our House, que fue, este también fue un éxito en Estados Unidos, fue quinto en Inglaterra y séptimo en Estados Unidos. Seguimos en el año 83 con los simples o los singles Wings of the Dove y The Sun and the Rain, que los videos son exquisitos, los recomiendo mucho que los vean, son muy divertidos. Pero acá ya la dirección musical era otra, ya no hacían más ska. Y en el año 81 filman dos videos, One Better Day y Michael Caine. Acá ya Barson decide irse de la banda. Y en el año 85 hacen Mad Not Mad, y Yesterday's Man y Uncle Sam, que son los más famosos. En el año 86 hay idas y vueltas y anuncian que se separan. Y en el año 88 sacan un disco que se llama The Madness, donde está Sax, Chas Mash, Lee Thompson y Foreman, pero es tan choto el disco, uno lo escucha y realmente no, ya deja de ser Madness, que ahí deciden directamente separarse. En el año 91 lanzan Divine Madness, que yo creo que ahí es como que la nueva generación los descubre, Y ahí es cuando dicen, bueno, evidentemente acá tenemos un potencial, vamos a juntarnos nuevamente, y generan Madstock. Madstock fue una locura porque esto fue grabado en el año el 8 y el 9 de agosto del año 91. Tuvieron tanto éxito y tanta gente, que generaciones que han escuchado que sus padres les gustaba tanto, que fueron a verlos, había 75.000 personas. Cuando abren con One Step Beyond, empiezan todos a saltar. Dice que la gente que vivía cerca del recital empezaron a llamar a la policía porque se empezaron a temblar los pisos. Y resulta que Madness generó un pequeño terremoto
en la
zona de 4.5 a la escala de Richter. Y a partir de eso empezaron a hacer Madstock todos los años. Hay un video, un DVD también hay un CD de Madstock que es excelente. Sí. Bueno.
¿No faltó un disco en los 80? Keep Running.
Sí, Keep Running, pero no es. Keep Moving. También, ese, si no lo nombré.
El que venía después de Rise and Fall.
¿Verdad? The Rise and Fall. Pero sí, no tuvo tanto éxito.
Cero trabajo.
Igual, pará, según esto, en la data que tengo, estoy mirando el machete. Keep Moving salió puesto número 6 en Reino Unido.
Claro, exactamente.
Y Rise and Fall 10. El que realmente le fue muy mal, o sea, están todos por encima del 20. Todos, excepto The Madness. Que es 66.
Sí, 66. Ahí se le fue muy mal. Bueno, y en el año 99 vuelven a grabar, después de ya muchos años, graban Wonderful, que fue número 17. Que
lindo disco.
Es el último disco que yo escuché de ellos, porque después el resto es como que me pudrió y ya no era Madness. Pero Absolutely Madness tiene, Wonderful tiene muy buenos temas, está Love Struck y un tema que a mí me encanta, que es Drip Fed Fred, que canta Ian Dury, que fue grabado en enero del 2000 y Ian Dury muere en marzo del 2000. Es decir, es poquito tiempo, es lo último que grabó con ellos. En el año 2002 aparece el musical Our House, basado en la música de Madness, que hay algunos videos por ahí, les recomiendo que lo vean. Y en el año 2006 tenemos la grata sorpresa de enterarnos que Madness venía a la Argentina. Y lo fuimos a ver varios. Lamentablemente tocaron con Black Eyed Peas y uno veía el recital y se da cuenta que era un fiasco, porque toda la gente iba a ver a Black Eyed Peas. Nosotros queríamos ver Madness y éramos un grupo muy reducido. De hecho, cuando tocaban It Must Be Love, que fue lo que me llamó la atención, que fue el tema más festejado, ellos querían seguir y yo pude ver a los que estaban en la parte posterior del escenario que decían, no, flaco, ya está, terminó, salí. Fue un anticlímax total. La verdad que eso fue una verdadera lástima. Otra cosa importante es que en el año 2012 tocan en el techo del Palacio de Buckingham en honor al jubileo de la reina. Es decir, allá Madness están es una banda muy querida.
Es una institución.
Es una institución, exactamente. Hasta han cerrado las Olimpiadas. Y yo no me olvido más, y uno lo puede ver en los videos de YouTube, que tocan con The Who. The Who cierra con My Generation y vos lo ves a Chas Smash cantar My Generation al lado de Pete Townsend, de totalmente desaforado.
Cerrando
varios círculos. Y bueno, yo tuve la suerte del año 2014, el 4 de diciembre de 2014, es una fecha muy especial para mí porque había ido con un amigo, con Paddy Lee, para que los que no conocen, es el bajista de Leche en Polvo, y gran amigo, fuimos a ver a The Who, a Leeds, en ese año. Es decir, Bill Live at Leeds por The Who.
Varias décadas después.
Y dije, bueno, vamos a ver quién más toca, y tocaba Madness. Y digo, bueno, vamos a Nottingham, que toca Madness. Y vamos, bueno, sacamos. Bueno, fue uno de los recitales más divertidos y mejores que vi en mi vida. Ver a Madness en vivo es toda una experiencia. Por cómo se pone la gente, por lo que dan ellos en vivo. Ya están grandes, pero le ponen tanta polenta que realmente vale mucho la pena esa experiencia.
Y sobre todo lo viste con gente que ha ido a ver a Madness.
Exactamente.
No, Black Eyed Peas.
Exactamente.
En Inglaterra.
Y en Inglaterra.
Así que, bueno, ellos siguen activos, siguen sacando discos, ya quizás no es del mismo.
Un poco más serios.
Sí, sí. No, pero lo importante es que ellos tocan en vivo, tocan los temas de siempre, tocan los hits y la gente los sigue festejando. Así que, bueno, este es el disco que les quise traer. Espero les haya gustado. Tut, me gustaría saber. Ah, espera, ¿cuál es mi tema preferido?
Es verdad.
Todos. One Step Beyond. One Step Beyond lo pongo porque es el. Cada vez que suena. Creo que fue el primer tema que toqué en el saxo.
Sí, sí. Igual de desafinado lo tocaste.
Igual, obviamente.
Peor. Peor. Me parece un disco divertido, eso me parece. Yo, o sea, a ver, cuando yo dije nunca había escuchado esta banda, sí, había escuchado esta banda, por supuesto, que Our House lo conocí. Hay temas que los conocés porque los conocés. Nunca había escuchado
un disco.
No, dije, bueno, qué bueno, pero. No sé. Nunca había escuchado un disco. Me llamó la atención que sea tan ska. Yo esperaba algo mucho más popero. Porque por ahí lo que conocía de Madness era más popero.
Claro. Difícil pero, elección, ¿eh? El disco, muy difícil.
Sí, pero me pareció un disco correcto. Es un disco muy divertido, eso tiene. Sí. Me parece un disco que no hay que tomárselo muy en serio. Porque ellos
el
no
mismo
se
disco
toman
no
muy
se
en
toma
serio.
En serio.
Sí,
exactamente.
Creo que es una banda que a sí misma no se toma muy en serio y simplemente quiere pasarla bien. Y me parece buenísimo. Me parece que está bien, es divertido. Mi tema favorito, bueno, por la historia que les conté, es Madness. Sí,
claro. Obviamente.
Pero yo no sabía que no era de ellos tampoco.
Claro, es de
Prince Buster. Pero tengo toda una relación con esa canción que.
Desde la cuna.
Sí, sí. Así que nada, no, aparte, de hecho, cuando lo escuché, dije, boludo, esto. Le mandé un mensaje a mi. Yo tengo una amiga con la que jugaba hace 30 años a los jueguitos y que jugaba con ella este juego y fue como. Boludo, mirá lo que descubrí, claro. No lo podía creer.
¿Tampoco conocía Madness?
Sí, sí, conocía.
Ah, conocía.
Pero por ahí nunca había hecho la asociación.
Claro.
Bombi. Y a mí, la verdad, es una banda que me empezó a gustar mucho más, más de grande. De joven me gustaban los hits nada más. Claro. Descubrí como banda después. Y me terminé dándome cuenta que me gustaba mucho la banda en sí.
Claro.
Pero tenía el vinilo del Complete Madness.
Claro.
Y el lo vinilo gastaste. De Rise and Fall, el de Complete Madness lo gasté porque era. Tremendo.
Sí.
Pero este disco nunca lo tuve y había temas que realmente no conocía.
Ah, mira.
Y me encantó.
Sí, lindo. Es que escuchar.
Es alegre. Los temas que no dicen nada no desentonan.
Claro.
Y como son todos tan cortitos, se te pasa rapidísimo.
Sí, el te disco. Pasa rápido.
Es un disco muy fresco, me parece. Sí. El primer disco. Están con todas las hormonas, inclusive. Sí.
Y lo otro loco es que en el año 79. Había muchas bandas, todavía no había venido la parte divertida de los 80.
No, claro.
Había muchas bandas que hacían una música un poco más oscura.
Más oscura, digamos, exactamente.
Y rompían bastante.
Totalmente.
Hasta son más divertidos que las bandas de ska, como las Pellas o.
Claro.
Los otros que había.
Estos es te que ponían, eran jodones estos.
Eran más jodones,
exactamente.
Y como decías vos, los videos son.
Sí, son hilarantes.
Son espectaculares.
Lo recomiendo, el que quiere entrar por Madness, entonces, para escuchar Madness. Vean los videos, porque sí. no defrauda.
O consíganse Complete Madness.
Claro.
Y el sencillo este que vos decís que es el tuyo.
Y. Shut Up, no. House of Fun. House of Fun es un temazo.
Y mi tema preferido del disco es Bed and Breakfast Man.
Claro.
Canto. Amo esa canción.
Así que, bueno, ya el próximo programa vamos a normalizar.
Vamos a volver a normalizar.
De hecho, ya está armado el próximo programa.
Claro.
Porque es el que iba a ir en lugar de...
Las bandas alemanas.
Las bandas alemanas.
Sí, sí.
Sí, alemanas.
Alemanas. Sí, porque la
con
gente...
Con los gentilillos.
Los puristas se ponen muy pesados. Sí. Bueno, queridos amigos, entonces, antes que muera Tut, nos vamos a despedir.
Perdón, me siento un poco mal.
Se siente mal Tut.
Pobre. Pero la bancó.
Estoy cambiando.
Como un verdadero metalero.
Exacto. Sí, bueno,
un progui ya se hubiese
¿querés
ido.
Que, ¿querés que despida yo tú? Así ya,
por favor, sí, do the honors.
Bueno, mi nombre es Ángela Piani y yo soy el fanático del pop y del rock progresivo. Ahora nos estamos convirtiendo. ¡Aguante el prog!
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del rock progresivo, el heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy Grumpy, el fanático del... Heavy metal, el hard rock, el pop y el pop rock. Y todo.
Madness.
Y Queen, right. Que no entra en ningún lado.
Y Queen, que es progresivo. Bueno, hasta muy prontito, mis queridos amigos.
Adiós, gracias por acompañarnos.
Adiós.
Hasta la próxima.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.